7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este lunes 22 de julio. Si creían que con el verano la actividad política cesaba o al menos se frenaba en cierta medida, estaban equivocados. No mientras la actividad judicial prosiga, no mientras haya superplenos como el de mañana, pendientes para rematar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la Ley de Extranjería, las ayudas y medidas económico-sociales, no mientras haya también caso Begoña Gómez, que ahora alguno hoy le ha llamado caso Peinado. Le han dado la vuelta y el caso es caso Peinado. Un caso que sigue ampliándose porque hoy el juez Peinado ha decidido tomar declaración como testigo dentro de 8 días a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno es ya, por tanto, testigo en la causa que investiga a su esposa para asombro y crítica del Ejecutivo, Noelia Ontoria.
El juez Juan Carlos Peinado va a tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa el martes 30 a las 11 de la mañana. El presidente del gobierno puede negarse a declarar por ser el esposo de la investigada, pero el juez quiere acudir igualmente a Moncloa y lo hará con cámaras y micrófonos para que el interrogatorio quede registrado. Ni siquiera ha permitido que se haga por escrito, a pesar de que la ley contempla esta posibilidad para los miembros del gobierno. En La Providencia explica que es porque le preguntará como esposo de Begoña Gómez y no como presidente, y considera que hacer esta diligencia es conveniente, útil y pertinente porque la jurisprudencia contempla el delito de tráfico de influencias en cadena. La ministra y juez Margarita Robles pone en entredicho sus intenciones.
Y espero que el juez Peinado esté haciendo diligencias que son necesarias y no algunas que quieran tener simplemente proyección pública.
Más clara ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse.
El PSOE habla de persecución, Pachi López.
Y hoy se ha demostrado que es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no consiguieron en las urnas.
Fuentes del Partido Socialista hablan ya de una investigación prospectiva prohibida en nuestro ordenamiento jurídico que revela la naturaleza jurídica del caso. Las nuevas diligencias, advierten, serán recurridas.
Pedro Sánchez, como cualquier otro ciudadano, tendrá el derecho a no declarar por un lado y la dispensa de hacerlo contra su mujer, pero desde el Partido Popular recuerdan que un gobierno debe dar explicaciones siempre. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pide al presidente del gobierno, además, su dimisión, Flor Carazo.
Insta Alberto Núñez Feijóo a Sánchez a seguir el ejemplo de Biden y a dimitir como él mismo aconsejó a Rajoy cuando fue citado en sede judicial por el caso Gürtel.
En nombre del partido mayoritario de España, le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta.
El presidente del Partido Popular reprocha al gobierno que no rinda cuentas.
Vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad. Y es algo a lo que no está acostumbrado.
Feijóo recuerda que un ejecutivo siempre debe dar explicaciones y más aún dice cuando se habla de presuntas corrupciones que llegan a la Moncloa.
Más reacciones desde las instituciones madrileñas hablan Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, y José Luis Martínez Almeida, alcalde. ¿Esto opinan?
Yo creo que cuanto antes tiene que dar explicaciones y creo que cuanto antes tiene que terminar con esta agonía a la que está sometiendo a todos los españoles y plantear que cuanto antes tiene que dejar de ser presidente del gobierno. Creo que la situación en este momento para Pedro Sánchez es totalmente insostenible, totalmente acorralado por casos de corrupción que afectan a su gobierno, que afectan a su partido y que afectan a su propia persona.
Puede hacer lo que hace en el Congreso, que es no dar la cara y decir que todo son cosas de pseudomedios. No va a poder hacer lo que hizo su mujer, porque su mujer está imputada y, por tanto, tiene derecho a no declarar. vamos a ver si por una vez Pedro Sánchez le dice al juez la verdad y nos cuenta a todos los españoles qué es lo que ha pasado.
Vox saca músculo, celebra lograr la testificación de Sánchez como acusación popular, que son en el caso, aunque la expectativa esté más bien baja.
Así que no esperamos absolutamente nada, solamente esperamos obstrucción a la justicia, negativa a declarar, cualquier cosa en la que se pueda escudar para no ser transparente y sincero. Porque pedirle transparencia y sinceridad a Pedro Sánchez, sinceramente, a estas alturas, pues habría que ser muy ingenuo.
Podemos se suma a la corriente de espectáculo y desprestigio, dicen, de la decisión, al tiempo que arremete contra PP, pero también contra PSOE, por ir de la mano para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La formación que lidera Santiago Abascal ha recordado las declaraciones testificales que nos aguardan en los próximos días, porque antes de la del presidente, que será, ya lo saben, se lo acabamos de decir, el 30 de julio, el día 29, un día antes, tendrá lugar también la del empresario Juan Carlos Barrabés como imputado, condición bajo la que también va a acudir el rector de la Universidad Complutense de Madrid tras las últimas declaraciones del actual vicerrector de Relaciones Institucionales, Pepe Frutos.
El juez cambia la situación procesal del rector de la Complutense a investigado en función de las declaraciones como testigos del vicerrector de Relaciones Institucionales, de su antecesor y del propio Joaquín Goyache. El rector dijo al juez que llegó a reunirse con Begoña Gómez en la Moncloa para hablar sobre la cátedra antes de que ésta iniciara la misma. Señaló además que no es necesario tener una licenciatura para dirigirla. Juan Carlos Doadrio es vicerrector de Relaciones Institucionales, sostuvo ante el juez que Goyache le ordenó crear la cátedra para Begoña Gómez y que, aunque todo estaba en orden, se hizo con premura. Él y su sucesor, José María Coello, precisaron no tener competencias sobre las facturas. Desde el gobierno de la comunidad se subraya que se trata de un turbio asunto sobre el que faltan muchas explicaciones que puede dar Goyache. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia.
¿Cómo puede ser que la mujer del presidente Begoña Gómez accediera a una cátedra sin tener ningún tipo de titulación universitaria? ¿Qué tipo de actividades se desarrollaban en esa cátedra? ¿Dónde está el software que fue financiado por la propia Universidad Complutense de Madrid?
El juez ha fijado para el 29 de julio la declaración del rector como investigado.
El caso es que la justicia enfrenta, pero también une a PP y PSOE. Mañana lo veremos en el superpleno del Congreso, dirigido a dirimir muchas otras cuestiones. Una de ellas, la reforma de la ley de extranjería, una materia que hoy ha dejado ver en la conferencia sectorial el distanciamiento entre el Ejecutivo y algunas comunidades autónomas para acoger a menores migrantes. Véase las peticiones de la Comunidad de Madrid para frenar la llegada de inmigración irregular a Barajas. Eva Prat.
El viernes fue una carta al ministro del Interior y hoy ha reiterado la queja en la conferencia sectorial. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lamenta la inacción del Gobierno central ante el coladero de inmigrantes que asegura es Barajas.
En este último mes hemos atendido a 110 nuevos menores, el 50% provienen directamente de Barajas y pues evidentemente la respuesta es la callada.
Fuentes de Interior aseguran que la situación en el aeropuerto, superado el repunte de enero, es de normalidad, algo que no comparte Dávila.
A las propias entidades que gestionaban han abandonado por considerar que se estaban vulnerando los derechos humanos. Lo han trasladado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos visto fotos de las propias personas que estaban siendo atendidas ahí, hacinadas entre bolsas de basura, con lo cual que un día puntual la situación sea de normalidad no significa que en general la situación así lo sea.
La ministra de Migraciones, Elma Sainz, sí respondía a la carta de Dávila. Lo hacía en estos términos.
Los mensajes que escuchamos por parte de la consejera de la Comunidad de Madrid son los mismos mensajes que escuchábamos por parte de Vox en pandemia, abrazando la desinformación y abrazando los bulos.
Madrid insiste en que los recursos de las autonomías están colapsados y que este asunto necesita de la celebración de una conferencia de presidentes.
Mañana votación con la certeza de que el PP va a decir no y un posible apoyo de Junts. Sea como fuere, el Ejecutivo la mantendrá en el orden del día. César Abadía.
Desde el Partido Popular lo tienen claro. El Gobierno ha rechazado sus propuestas de reforma porque sospechan que detrás de todo esto se esconde un acuerdo con Junts para lograr la luz verde, a cambio, eso sí, de algunas concesiones. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a sus socios, pues si quiere pactar con el Partido Popular tendrá que recorrer el mismo camino. con una diferencia, con una diferencia. Digo que con una diferencia, las exigencias que nosotros le ponemos sobre la mesa son de mero y simple sentido de Estado. Lo contrario, por supuesto, que sus socios independentistas.
En el Gobierno acusan al Partido Popular de poner excusas. Fuentes del Gobierno recuerdan que algunas de las propuestas de los populares ya están recogidas en el texto presentado, como que no va a haber excepciones con ningún territorio o la posibilidad de que la emergencia en inmigración se amplíe a otros territorios, además de Canarias. La ministra socialista, Elma Saiz, después de esa conferencia con las comunidades autónomas, seguía teniendo esperanza y confiaba en que en el Congreso dé visto bueno a la reforma.
Yo confío en que el Partido Popular esté a la altura y proceda a la modificación del artículo 35 de la ley orgánica, que pivota en la solidaridad de las comunidades autónomas con una punta de lanza, no, la expresión no sé cuál es la más correcta, que es el interés superior del menor, la solidaridad, y recordar que estamos hablando de niños y niñas que vienen en situación de desprotección a nuestro país. Yo confío en que el Partido Popular esté a la altura y apruebe esa modificación.
Con la situación de emergencia y urgencia en Canarias, será importante lo que mañana suceda en el Congreso. Junts tendrá la llave y Puigdemont tendrá que dar el visto bueno. O abrirá la puerta a la reforma de ley o derribará el castillo de naipes que hay montado.
Y otro asunto en el que se intentan acercar posturas es el que ha llevado desde primera hora de la tarde a Félix Bolaños y Ernest Urtasun, ministros respectivos de Presidencia y Cultura, a reunirse con los grupos parlamentarios EH Bildu, BNG, PNV y Podemos. Quieren acordar las medidas, o al menos definirlas, con el mayor consenso posible, que van a conformar el plan de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez. Una reunión, como les decíamos, ha comenzado a eso de las 4:30 de la tarde. Ya han finalizado, ya han pasado todos los grupos por la mesa de Félix Bolaños y Ernest Urtasun, y en estos momentos comparece Néstor Rego en el Congreso de los Diputados, BNG.
Autónomas que se puede hacer en algún organismo bilateral. ¿Qué valoración hacemos, antes de que me preguntéis, qué valoración hacemos de la reunión? Bien, pues podemos decir que algo de sol y de sombra, una de cal y una de arena, como queráis. Porque algunos aspectos.
Primero, a la comparecencia del portavoz de BNG.
Primeras valoraciones del portavoz de BNG que escuchábamos de los compañeros del canal 24 Horas, Señal, en directo desde el Congreso de los Diputados, que hablaba, bueno, de una reunión de sol y sombra, luces y sombras. Y pedían la pluralidad informativa en los medios, eso sí que lo ha dicho el portavoz de BNG, antes de referirse a ella como una cara y cruz. Ya veremos de qué trata a lo largo de este informativo, de qué han tratado esa reunión y los pareceres no solo de BNG, sino también, como decíamos, de Podemos, EH Bildu y PNV. Por cierto, ¿qué dice el PP? No se ha sentado en la mesa hoy en esas reuniones, pero el vicesecretario de Cultura y portavoz popular, Borja Sémper, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le interesa en absoluto, dice, pactar con el Partido Popular la reforma de la ley de extranjería, porque ese acuerdo ya lo tiene cerrado con sus socios de gobierno. Una convicción que se ha mantenido entre filas populares desde primera hora de la mañana, apuntando a Junts, a un posible acuerdo ya cerrado con Junts. Asuntos que analizaremos a partir de las 8:10 de la tarde con Jaime González y Ferran Boiza, pero hay más noticias en este martes 22 de julio que nos cuenta hasta ahora Marian González.
Pendientes de un incendio en el municipio del Escorial que ha interrumpido la circulación de trenes de las líneas C8A y C10 entre las estaciones de Villalba y el Escorial por su aproximación a las vías. La incidencia también afecta a los trenes de media distancia que conectan la capital con Valladolid, León y Vitoria. Se ha establecido un sistema de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros afectados. Y en la capital, el Ayuntamiento de Madrid presenta un nuevo proyecto que unirá 6 desarrollos urbanísticos del sureste de la ciudad. 16 kilómetros de largo en una gran vía peatonal y forestal que contará con la presencia de carriles bici y bus rápido. Carlos Sánchez Blas.
Valdecarros, Los Berrocales, Los Aijones, Los Cerros, Ensanche de Vallecas y El Cañaveral. 6 barrios del sureste conectados por un bulevar de 16 kilómetros con autobús rápido y carril bici incluidos.
Yo encantada de la vida porque además yo soy también ciclista, entonces sí que es verdad que en zonas que esas nuevas que están haciendo hace falta muchas más zonas verdes, muchas más zonas pues, para pasear a los perros.
Me encanta que tenga zonas verdes y que puedas pasear con niños pequeños, que hay muchos niños, muchos perritos y fenomenal.
Reacciones políticas, Reyes Maroto, Partido Socialista, Rita Maestre, Más Madrid, Borja Caravante, delegado del área desde el Ejecutivo Municipal.
Se crean islas como el Cañaveral y de nuevo los desarrollos del sureste deberían estar también en una planificación mucho más integral.
Si a lo que van a hacer en el resto de la Gran Vía del Sureste se parece a lo que hay ahora mismo y dicen que ya está ya hecho, desde luego no se parece en nada a una Gran Vía ni peatonal, ni verde, ni ciclista, ni de transporte público.
Me extrañaría que el Partido Socialista dijera que algo está bien en esta ciudad porque cada vez que se pone en marcha una iniciativa lo que hacen es criticarla. Para ellos, cuanto peor vaya Madrid, mejor para la izquierda.
La futura Gran Vía del Sureste ya da que hablar.
La artista colombiana Karol G celebra su tercer concierto consecutivo en el Estadio Santiago Bernabéu. Marca cifras récord de asistencia y también de denuncias por parte de los vecinos que viven cerca del estadio. Aseguran que la situación ya no es sostenible y piden soluciones para combatir el ruido de este tipo de eventos. Quique Díaz.
Sí, unas denuncias que se transformarán en manifestaciones en septiembre si no cesan estos ruidos provocados por los conciertos del Estadio Blanco. Hoy tendrá lugar el tercer concierto consecutivo y todavía queda el de mañana para completar la serie del total de cuatro que tiene atormentados a los habitantes de las casas cercanas al Bernabéu, como la de esta vecina.
Atronador. Además es que curiosamente el concierto de ayer fue como doble de volumen del concierto el día primero. Entonces ya no sabemos si el de hoy va a ser el doble de ayer. Llamadas a la policía, vibraciones de cristales y luego con este concierto han añadido una agresión lumínica que todo el aro de arriba con luces súper agresivas.
Mucho ruido antes, durante y después de los conciertos, pero denuncian los vecinos también cortes de las calles, basura, suciedad, ocupación de portales, actos incívicos e incluso vandálicos. El Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado a estas denuncias por medio de su concejal de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, que ha instado al Real Madrid a buscar soluciones.
Que el Real Madrid tome con carácter inmediato actuaciones y lleve a cabo inversiones que permitan minimizar los ruidos. No, los conciertos ya finalizan hasta después del verano y, por tanto, el Real Madrid lo que tiene que hacer es aprovechar estas semanas, como digo, para llevar a cabo esas actuaciones. El Ayuntamiento de Madrid cumple su obligación, que la obligación es inspeccionar y, en su caso, si supera los niveles, sancionar.
En los últimos 40 años, los vecinos dicen haber sufrido las consecuencias de 12 conciertos. Y es que solo en lo que llevamos de 2023 ya se han celebrado 14 y restan 8 más.
Y precisamente en Madrid, el ocio nocturno se posiciona en cabeza en medidas de sostenibilidad. Así lo demuestra la guía de buenas prácticas presentado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid y Pernoit Ricard España. Vicente Pizcueta es el portavoz de Noche Madrid.
Las discotecas son uno de los principales motores del reciclaje del vidrio en nuestro país. Evidentemente la desaparición del papel, promover la igualdad y la lucha contra la violencia sexual, la convivencia en el entorno, la organización de las colas, los desalojos, la equiparación salarial.
Los locales madrileños gastan 25.000 euros en medidas sostenibles, 12.000 más que la media de gasto en nuestro país. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente.
Como nuestros locales de ocio nocturno pues han dado ese paso adelante por cada vez ser más sostenible. Tenemos un 200% más de inversión que en otros lugares de España en cuanto a esas buenas prácticas de sostenibilidad.
Sin heridos graves, la Fundación Jiménez Díaz se recupera del incendio ocurrido en la tarde de ayer que obligó a evacuar varias plantas. El fuerte olor a plástico quemado y la gran nube de humo alertaron a los vecinos. Al parecer, un aire acondicionado fue el causante del fuego. Gabriela Aldea.
La Fundación Jiménez Díaz se recupera del susto por un fuego que se desató en la tarde de ayer en la tercera planta del edificio. El olor a plástico quemado y el nubarrón de humo negro alertó a los vecinos.
El humo aquí le dijo, ostras, la Concepción. Y veníamos aquí, ya no nos dejaron subir a nadie, nos dejaron a todos por ahí, enseguida se armó un lío.
Fuera, ¿entiendes? Y ellos se hacían cargo de los enfermos y así, yo salí por ahí, por la escalera.
Y han empezado a evacuar a toda la gente de la zona de la UBI, urgencia, la planta 8, porque volía a quemar.
Varias plantas fueron desalojadas y una decena de personas fueron atendidas en los hospitales de campaña instalados en el exterior. Solo hubo dos heridos leves por inhalación de humo, una doctora y un vigilante de seguridad. Beatriz Esplandiu es supervisora de guardia de SAMUR Protección Civil.
Solo hemos atendido dos pacientes inhalados y el mayor problema ha sido
reubicar a los pacientes y mantener a los pacientes que estaban tanto en la urgencia como en las plantas el tiempo necesario para ventilar las plantas y convertirlas en un lugar seguro y que los pacientes pudieran volver a sus lugares, a sus puntos de origen.
El origen pudo estar en el cuarto del aire acondicionado. El incendio se inició sobre las 8 de la tarde en el tercer piso que se encuentra en obras. Los servicios de emergencias llegaron enseguida, avisados por los vecinos, y pudo ser extinguido con rapidez. Lo contaba David Ramos, oficial de Guardia de Bomberos de Madrid.
Los trabajos se han realizado con rapidez. La dificultad ha sido la propagación de humo a pisos superiores y los pacientes que se encontraban hospitalizados en las distintas plantas. Nuestro trabajo principal ha sido su seguridad, en paralelo con la extinción del propio incendio.
Los pacientes han vuelto a ser reubicados en sus habitaciones en planta.
Y muere el niño de 13 años que quedó atrapado en la rejilla de la depuradora de una piscina en Alcalá de Henares. El menor ingresó en estado crítico en el Hospital de La Paz, donde finalmente ha fallecido. La policía investiga ahora el accidente ocurrido en una piscina comunitaria pequeña que utilizan unos 25 vecinos, por lo que no es necesaria la presencia de un socorrista.
Y en las claves económicas del día encontramos el lógico matiz político, imposible desligarlo últimamente de esa actualidad, y también posibles novedades laborales. María Rabanal.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que España incumple la Carta Social en materia de despido. El tribunal señala que la legislación española no garantiza una indemnización por despido improcedente adecuada para compensar los daños al trabajador y abre la puerta a que se establezcan indemnizaciones a medida. La resolución, que se hará pública el 29 de julio, ha sido adelantada por el sindicato UGT, quienes han exigido a España a ser respetuoso con la misma y la derogación del límite de 33 días por año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el despido será objeto de reforma, pero que hay prioridades.
Como saben, el acuerdo de gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación. Por tanto, una vez que terminemos las tareas de la jornada laboral, daremos un paso más, que es el relativo a las prácticas no profesionales en las empresas, los mal denominados becarios y becarias, y seguiremos con la tarea y la agenda del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Siempre con absoluta tranquilidad, el mandato que teníamos era no despedir. Es decir, la clave está en que tengamos herramientas ante coyunturas que pueden ser empresariales, de crisis, de sectores, de lo que fuere, que acompañemos a esos procesos. Pero no es necesario despedir a nadie. En este sentido, creo que es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.
Y en Cataluña, el Estado abonará 1.500 millones en los próximos 3 años a la Generalitat. De ellos, algo menos de 1.060 irán a Rodalies y 450 a I+D. La dotación se hará en 3 años. Este acuerdo se enmarca en un contexto de endurecimiento de las negociaciones entre Esquerra Republicana y el PSC por la investidura de ella. La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha señalado que el ritmo de las negociaciones es bueno, pero no garantiza que salga un buen resultado. Todo ello porque la medida propuesta por el PSOE de llegar a un consorcio tributario ha sido tachado por los independentistas como operación de maquillaje. Esquerra Republicana solicita la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Y en productividad, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, cae un 1,9% en España desde 2018, mientras que crece un 1,3% en el resto de la Unión Europea. El PIB por horas trabajadas crece la mitad que en los países ocupados. Uno de los motivos de la falta de crecimiento es la tasa de desempleo, la más alta del continente con respecto a la población activa. Todo ello a pesar de ser un país en edad de trabajar y dedicar más horas de la eurozona en promedio. El informe señala que esta reducción se debe a la disminución de la jornada media registrada en España, que es de 3,8 frente al 1,5 en la Unión Europea. Otro informe de productividad de España, el del BBVA, expone que la brecha entre la productividad laboral en España y la Unión Europea se amplió hasta un 19,4% en 2023. El sector inmobiliario y el público serían los sectores más lastrantes. Y el IBEX sube hoy un 1%, es decir, 121 puntos.
Datos de productividad, gracias a María, que como vemos estamos muy por detrás de la media europea, y curiosos también los sectores lastrantes como puede ser el inmobiliario. 7:24 y del exterior, Estados Unidos es noticia no solo por el bando demócrata huérfano de momento de candidatos que puedan rivalizar con la posible candidatura a su vez de Kamala Harris, sino que también es noticia Estados Unidos por lo que ocurrió en un mitin republicano que casi cuesta la vida al que fuera presidente de Estados Unidos y llamado a volver a serlo. Rafael Cerro, ¿cuál es la última hora de todo esto?
Son todo, Jesús, como ves, noticias serie B, como de telefilme barato. Primero, atentado contra la oreja del señor Trump. Segundo, renuncia del señor Biden a repetir como presidente. Tercero, todos los ojos miran a Kamala Harris y algunos pesos pesados del partido, como los Clinton, le muestran su apoyo. Y no, el señor Obama no, eso es lo cuarto. Evita respaldar a Harris y pide nombrar a un candidato extraordinario. Quinto, Kamala Harris logra el apoyo de más de medio millón de delegados en menos de 24 horas. Y cerrando este ciclo electoral tan, ya digo, de telefilme, atención, la directora del Servicio de Seguridad, el federal, es decir, el nacional estadounidense, al que se le coló un asesino disparando a Trump y matando a otra persona desde un tejado, ha estado respondiendo, realmente intentando rechazar, como en un partido de ping-pong, las preguntas que le arrojaban los parlamentarios, como el congresista Glenn Grossman. Él es Grossman, ella es Kimberly Chiarl. Me gustaría contestar a esas cuestiones. El FBI está conduciendo una investigación. ¿Cómo olvidaron el tejado? De nuevo soy incapaz de contestar. No tengo una respuesta para eso. No tengo una respuesta sobre cómo había un tío con un fusil en un tejado. Dentro de algunas horas sabremos si Kamala Harris es o no candidata a presidenta de Estados Unidos.
Y por cierto, también de fuera de nuestras fronteras, pero que afecta a España, España y Reino Unido quieren cerrar un acuerdo sobre Gibraltar lo antes posible. Así lo ha expresado el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, este lunes, al finalizar una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. No ha querido dar una fecha concreta sobre cuándo se podría alcanzar ese pacto. No tiene la bola de cristal, ha dicho Álvarez, pero desde luego lo que sí puedo trasladar es que, igual que yo siempre he querido, lo que me trasladó el ministro de Exteriores británico David Lammy es que él desea el acuerdo lo antes posible. Somos la Radio Pública Madrileña. Nuestra misión es informarles también de las carreteras y del tiempo. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy un poquito más de calor para comenzar la semana. Después de la tregua, entre comillas, que hemos tenido durante el fin de semana con esa bajada de temperaturas, hoy en cambio han vuelto a recuperarse. Hemos superado los 35 grados en prácticamente toda la comunidad, en la sierra, en algunas localidades se han quedado ahí, con aviso activado todavía hasta las 9 de la noche, amarillo, en toda la región. Bueno, pues de cara a los próximos días va a seguir subiendo el termómetro. Mañana ya aviso naranja en todo el territorio, excepto en la franja de la sierra, donde se mantiene en el nivel amarillo, porque las temperaturas mañana esperamos pues que sumen algún grado. Si hoy en la capital hemos llegado a los 35, 36 en general, mañana llegaremos a ver 38, 39 y se espera alcanzar los 40 en puntos del sur, comarcas como, o sea, en la comarca de Las Vegas, localidades como Aranjuez, hacia el este, en el corredor del Henares, y seguiremos sumando algún grado más. Miércoles y jueves parecen los días más calurosos de la semana. En la capital esperamos rondar los 40 grados, así que se rebasarán en puntos del sur. Y con mucha estabilidad, vamos a tener muchos soles estos días y, sobre todo, lo dicho, mucho calor.
¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la A4, su paso por Getafe y ya en la salida de la A1 a la altura de Somosierra. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les recordamos que por obras de mejora la calzada permanece cortada la M607 entre Cerceda y Colmenar Viejo y también la M50 a la altura de Getafe sentido A5, pero eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
María, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues con estas temperaturas lo que más apetece es algo refrescante y nutritivo. Además, y si hay una bebida que triunfa en España es el gazpacho. Así lo ha demostrado la encuesta Amazon Fresh, que dice que los españoles somos más de gazpacho que de salmorejo.
¿Ah, sí?
Sí, por eso vamos a lanzar la pregunta de si ustedes son más de gazpacho o de salmorejo. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
Interesante además porque seguramente si escribe alguien del mundo de la hostelería nos dirá, a tenor de lo que vemos en las cartas de los restaurantes madrileños como tendencia creciente, y por cierto, tendencia que nos confirmó Carlos Maribona, que ya saben que aquí intervienen las cinco letras en la parte gastronómica, que cada vez hay más salmorejo en las cartas y mucho menos gazpacho. Pero bueno, también lo podemos comer en casa y ahí están los gustos. Luego te pregunto a ti por el tuyo, María. Luego te pregunto y a ver también qué nos han dicho los oyentes. Porque ahora toca parar, toca templar y toca mandar. A punto de alcanzar las 7:30, es el turno de Félix Madero.
Para gobernar hacen falta algunas cosas que Maquiavelo recomienda. Muchas de ellas guardan relación con la oportunidad que en un momento dado tiene una mentira bien colocada allí donde debía ir una verdad. Por ejemplo, aquello que dijo Sánchez hace exactamente un año, mañana en concreto, cuando se conocieron los resultados de las últimas generales rompiendo los principios de la aritmética y la matemática. ¿Lo recuerdan? Somos más, dijo el presidente, somos más. Acababa de perder las elecciones, pero sentía que él era más que la derecha o las derechas, porque habiendo renunciado el PSOE a tener un proyecto para España, se apoyaba en la anti-España periférica y chantajista, más una buena parte de la extrema izquierda comunista. Para gobernar, ya lo sabemos, hay que saber colocar una mentira allí donde debía ir una verdad, que eso es lo que recomendaba el diplomático florentino. Eso y un poco de suerte, y Sánchez la tiene, la verdad. A unas horas de que se vote la ley de extranjería, que ya veremos qué pasa mañana, una vez que sabemos que el PP no la va a apoyar, a horas de lo que puede ser el último pleno de este periodo de sesiones, en el que se vea lo escaso que anda de apoyos Sánchez, en pleno caso de las presuntas corruptelas de su esposa, a propósito de la cátedra fantasma, llega en su ayuda Joe Biden y se le ocurre renunciar un domingo por la tarde. Hasta el juez del caso Begoña ha tenido la delicadeza de, una vez terminadas las tertulias de la radio esta mañana, dar a conocer que cita a Sánchez el día 30 como testigo del asunto que el juez califica de tráfico de influencias en cadena. Poco antes de conocer la citación del juez, ya no hacía falta ir a la Facultad de Periodismo para adivinar cuáles iban a ser las portadas de la prensa y las aperturas de los grandes programas de la radio. Lo hemos visto esta mañana en los kioscos y en el dial radiofónico. Llevo todo el día escuchando, soportando más bien, análisis escritos y analistas de la radio en forma de tertuliano o de politólogo, que ya me pierdo, la verdad, ya no sé muy bien dónde termina el tertuliano y dónde empieza el politólogo. Hablando, divagando y especulando sobre lo que va a pasar en los Estados Unidos de América. Lo hacen algunos y algunas con una convicción y una profusión de datos y detalles que no gastan con los temas de la actualidad nacional. Cada uno es muy libre de hacer con sus periódicos y radios lo que quiera, o lo que le dejen. Pero, en fin, solo un ruego, pequeño e insignificante, porque aunque lo parezca, no se ha ido el presidente del gobierno de España. Que eso, como diría Luther King en su célebre frase «I have a dream», «tengo un sueño», no está al alcance de los españoles, al menos un año después de las últimas elecciones. Y, en cualquier caso, veremos qué pasa el 30 de julio.
¿Y qué hacemos con el Consejo de Veracidad que propone Podemos para inhabilitar e incluso cerrar medios por informaciones graves y fake news graves, querido Félix? ¿Qué hacemos con eso? 7:32 a esta hora, estamos en verano, edición veraniega del Enfoque. Nos gusta contarles cosas, informarles de cosas y, sobre todo, descubrirles cosas. El Gen Z es la sección que nos va a traer a una que está llena de esos genes, María Rabanal, para contarnos ¿qué pasa con esta generación Z? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo disfruta? Generación Z. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy os traigo un diccionario.
Ah, bien.
Que muchas veces no entendemos a nuestros hijos cuando hablan.
Correcto.
Nuestra sobrina no para de hacer vídeos o gestos raros que tú no entiendes. Y seguro que a ti, tus amigos, te miran mal cuando dices ¿qué pasa, tronco? O que te vas al sobre a planchar la oreja.
Si son de generación Z, sí. Si no, pues nada, lo comparten.
Así que te traigo lo mejor de los dos mundos para que vayas metiéndote en nuestro diccionario. Vamos con la primera palabra.
Encima mis perfiles de stalker son perfiles de stalker. Fotito, biografía, todo. 14.
Antes de stalkear a tu ex, antes de andar viendo qué hace, qué no hace.
Aquí entre nos, la verdad es que si sigues estoqueando, continuarás encontrando cosas.
No estalqueo.
¿A quién?
Cuando hay una chica que me gusta, digo, vamos a ver qué tal.
Estalquear. Esta expresión viene del inglés, stalker, que significa acosador.
Sí.
Y los españoles hemos convertido este neologismo en un verbo, con la inclusión del sufijo ar. Así que creamos.
Y se ha suavizado bastante, ¿no? Porque, claro, aquí no se habla de acoso tanto como de cotilleo, ¿no? Cotillear un poco.
Exactamente,
a alguien.
Lo hemos convertido en un verbo y decimos stalkear, me stalkeó, le estoy stalkeando, pero vuestros hijos no son peligrosos hostigadores. Es decir,
claro.
Stalkear es revisar las redes sociales de otro, enterarte con quién sale, a dónde va, publicar, contestar sus mensajes. Lo que bien has dicho, lo que llamamos de toda la vida cotillear.
Claro, una adaptación un poco peligrosa porque obviamente si alguien, un hijo, ¿no?, nos dice que le están stalkeando, pues enseguida te vas al anglicismo, y ahí ves que es un acoso en toda regla, pero no, aquí es todo más suave y simplemente el cotilleo, que nos gusta a todos mucho y en redes más. Más palabras, María.
Lo que tú quieres yo ya lo conseguí. Antes flipping bricks, ahora estamos chill. Mi puta pera, morro culo tits. Estamos chill. No es lo mismo desde que me fui. Antes litera, ahora en la suite. Hasta tu gato yo le di. Estamos chill. Desde hace ya.
Pues ya lo dice la Zoe. Estar de chill es sin duda la expresión favorita del verano. De nuevo, otra expresión inglesa. La traducción viene... La literal sería fresco o frío, pero en la actualidad se usa sobre todo para decir que estás tranquilo.
Sí, sí. Esto es ambiente chill out de toda la vida, claro. Pues estoy de chill.
Exactamente. Como nos gusta decir a nosotros, disfrutón. Tumbado
sí,
a la Bartola.
Buen rollo, sí, sí, sí. Así, relajadito, tranquilo. ¿Tú lo utilizas mucho esto?
Yo sí.
Sí, el estar
bastante
de chill.
Me gusta estar, sí.
O sea, que eres una mujer relajada.
Exactamente,
¿eh?
Yo soy muy tranquila.
Claro, claro. Es lo que hay que hacer, María. Es estar tranquilo y da igual que te stalkeen en algún momento. Tu tranquilidad siempre, siempre estando de chill.
Y hablando de advertencias, te traigo otra.
Vale.
Porque si alguien te dice que quiere Netflix and chill...
Netflix and chill.
Netflix and chill no significa que quiere estar tranquilamente contigo
ya no quiere
viendo
relax.
Una película.
No.
No quiere relax. Lo que diría, para que lo entiendan...
No quiere ni relax ni Netflix.
Nada, nada. Lo que dirían los de tu generación,
sí.
como diría Juan Luis Guerra, lo que quiere es ser un pez para tocar con su nariz en tu pecera.
Bueno, vamos a ver, María. Perfecto, perfecta la descripción, me ha encantado. Salvo el punto en el que, como dirían los de tu generación, y en la misma frase has dicho, como diría Juan Luis Guerra, yo mira que le respeto y me encanta, pero claro, es que no me puedes poner a un hombre que hacía las delicias de la generación de mi madre. O sea, estaban todas las madres enamoradas de él. Pero sí, sí, ha quedado claro. O sea, Netflix and chill ya es otra cosita, es otra cosita.
Exacto.
¿Da tiempo para alguna más?
Yo creo que sí. Vamos con la siguiente.
Escribime aquí el nombre de la que te debe, la vamos a funar. Yo sé que no te va a pagar, pero por lo menos le vamos a dar color para que nadie le vuelva a prestar esta maldita. Mala paga, estúpida, sinvergüenza, degenerada.
A ver, estúpida, sinvergüenza y degenerada lo utilizamos todas las generaciones. O sea, eso no es.
La clave está en funar.
Funar.
Que parece un anglicismo, pero no lo es. Viene de los chilenos. Y es que si algo le gusta a los chilenos es inventarse palabras.
Ah, bien.
Es una expresión que viene del mapuche.
Ajá.
Y significa literalmente podrido.
Vale.
Y según, nos vamos a poner aquí un poco técnicos,
vale.
Según la Real Academia de la Lengua, funar es organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionadas.
Vale.
Lo que llamaríamos aquí en España un scratch.
Un scratch, bien.
Un par de kilómetros después, usos de redes sociales, funar se ha convertido... en castigar o en cancelar a alguien, es decir, criticar a alguien porque hace cosas que no nos gusta.
O sea, tú le cancelas que le eliminas de tu vida, le
por
borras,
ejemplo,
por ejemplo, de tus redes, ¿eso es funar a alguien? No.
Cuando yo te he dicho que eras de la generación de Juan Luis Guerra,
sí.
Me has funado un poco.
Te he funado, claro.
Me has funado un poco.
Hombre, pero merecidamente. O sea, esto es una ¿cómo diríamos ya? Una funación.
Me has funado, exactamente.
Claro, pues esto es una funación más que justificada, María.
Es una funación chill.
Pero lo de Netflix and chill, fíjate, me ha llamado mucho la atención porque efectivamente, igual que lo de stalkear, se puede malentender, pero luego quedarse uno tranquilo. Con lo de Netflix and chill no creo que mucho padre se quede tranquilo, ¿no? Aunque
no.
Se lo explique luego, así que mejor que se imagine la plataforma, contenidos audiovisuales y tranquilamente con tu mantita viendo los contenidos. Oye, pues muy interesante esta generación Z y este Gen Z que ya has dejado claro a la audiencia, María, que tú portas y que yo no. Es siempre un agradecimiento de agradecer, pero aún así de verdad... muy chulo, así que por favor, esta semana más, ¿no?
Hombre, claro, tengo un montón, una lista enorme.
Bueno, pues tenemos una lista enorme por ahí de vocablos y también una lista enorme de deporte, de noticias deportivas. Enseguida el enfoque del deporte, a las 8 más enfoque.